A buscar la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Puestos de pie, leer una porción del capítulo 1 como introducción al sermón de esta tarde. Marcos, capítulo 1. Libro de Marcos, el capítulo 1. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura. Marcos 1, del 1 al 8. Mejor Marcos 1, del 1 al 11. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas, sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a todos juntos a leer en voz alta el himno que acabamos de cantar a manera de oración. Vamos a leer las primeras dos estrofas. Y al final decir en nombre de Cristo Jesús, amén. Es el himno número 390. La primera y la segunda estrofa, vamos a leerlo todos juntos, fijándonos en las palabras, como si fuera una oración personal. Y espero que sea una oración personal a leerla en voz alta, todos juntos. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad. Bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Terminamos de estudiar 1 de Pedro, versículo por versículo. Y en vez de seguir con 2 de Pedro, pensé, bueno, volver a estudiar un evangelio. Ya estudiamos Mateo, versículo por versículo. Y esta tarde comenzaremos a estudiar Marcos. Marcos, el evangelio según San Marcos. Y tiene mucho que ver con el apóstol Pedro, pues según la historia, él, Pedro, le dictó este evangelio a Marcos. Entonces pudiéramos decir que este libro pudiera llamarse Tercera de Pedro. Y como vamos a ver en la lectura y en el estudio de Marcos, hay ciertas pistas que confirman esta teoría y la historia. Está registrado en la historia secular que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, por supuesto, dictó su evangelio a Marcos. Pero antes de analizar este libro párrafo por párrafo, lo estudiaremos a vuelo de pájaro, es decir, de manera general. Esta tarde lo que vamos a hacer, de manera general, vamos a ver de qué se trata el evangelio de Marcos. Y lo haremos contestando tres preguntas. Y las preguntas me las hizo pensar el primer versículo. El primer versículo de Marcos dice, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo. Y tres preguntas que vamos a contestar en este sermón son: ¿cuáles son las razones por las que se escribió otro evangelio sobre nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las razones por las que se escribió otro evangelio de Jesucristo? La segunda pregunta: ¿cuál es el evangelio de Jesucristo? Y la última pregunta, ¿cuáles son las características especiales de este evangelio de Jesucristo. Comencemos con la pregunta, ¿cuáles son las razones por las cuales escribió otro libro sobre el Evangelio de Jesucristo? En otras palabras, ¿por qué tenemos cuatro evangelios? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué cuatro? Bueno, en primer lugar, tenemos cuatro evangelios porque así Dios recalca que estas historias son de lo más ciertas. Tenemos cuatro evangelios porque así Dios recalca que estos evangelios, estas historias, estos milagros son de lo más ciertos. Es la verdad de Dios. Niños, ¿se acuerdan cuando Faraón tuvo el sueño y que José interpretó? ¿Se acuerdan? José interpretó los dos sueños. Y la Biblia nos dice que se les dieron dos sueños diferentes a Faraón para comprobar y confirmar que las profecías de esos sueños era segura, que era algo de Dios y que estaban prontas para suceder. Dios nos da cuatro evangelios. Esto es segurísimo lo que nos dice aquí. Las historias, las profecías, las promesas son segurísimas verdades de Dios. Y es por eso que Lucas, por ejemplo, comienza su evangelio con estas palabras. A mí me fascina cómo comienza Lucas su evangelio. Después, Dios mediante un año de estos, lo vamos a estudiar. Lucas 1:1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y es por esto que nos da cuatro evangelios el Señor. Son cosas ciertísimas. Yo me acuerdo antes, mi padre me decía, no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que leas en los libros es verdad. No porque está en un libro, es verdad. Luego después comenzamos a decir a nuestros hijos, no porque está en el internet, es verdad. Y ahora tenemos que decirles a nuestros hijos y alertarnos, no porque lo dice la inteligencia artificial, es verdad. Hay mucha información falsa, muchísima información falsa por todas partes. Como veíamos en esta mañana, el diablo es el encargado de este mundo, ¿verdad? Y es el príncipe de la potestad del aire. Y estamos cautivos a su voluntad y a la corriente de este mundo. Y hay mucha falsedad, muchas mentiras. Y aquí la bendición es, gracias a Dios, que tenemos un fundamento segurísimo en los evangelios. Tenemos la verdad de Dios. Y es lo que necesitamos para nuestra alma. Un ancla segura de la cual nos podemos agarrar y aferrar para nuestra vida aquí y para toda la eternidad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cómo sabemos qué es verdad a lo último? Tenemos aquí las Escrituras, tenemos los Evangelios, la verdad de Dios. Y esto nos lleva a la segunda razón. ¿Por qué tenemos cuatro Evangelios? Porque así Dios recalca que estas historias son de lo más ciertas. Número dos, porque es lo que más necesitamos en la vida. Lo que más necesitamos en la vida es el Evangelio de Dios. En el Evangelio de Dios tenemos la razón de vivir, la esperanza de vivir la vida eterna. El apóstol Pablo, yo sé que lo saben de memoria tal vez, pero busquen Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Romanos 1, 16. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. En otras palabras, estoy muy orgulloso del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? ¿Cómo podemos tener vida eterna? ¿Cómo glorificamos a Dios con conciencias limpias? Bueno, la respuesta está en el Evangelio. Entonces, el problema principal del hombre, según la Biblia, según Dios, no es un problema político, no es un problema económico. El problema principal del hombre es espiritual, es el pecado, que vive sin Dios, que vive sin esperanza. Y el Evangelio nos da la solución, nos da la respuesta. Hace unos años, creo que ya les platiqué, pero como veo personas nuevas, me animo a repetir algunas de las ilustraciones que uso. Hace algunos años, un anciano aquí en la colonia me dijo muy orgulloso, yo no le tengo miedo a la muerte. Y yo le contesté, bueno, realmente nuestro problema no es la muerte. Nuestro problema es después de la muerte. ¿Qué va a pasar con nosotros después de la muerte? Porque después de la muerte, el juicio, dice la palabra de Dios. Tienes que confrontarte. Cada uno de nosotros tenemos que confrontarnos con nuestro Hacedor, como dice uno de los profetas menores. Tenemos que confrontarnos con nuestro Hacedor. Él es el juez justo al final. Y amigo, amiga, ¿cómo te puedes alistar para ese día? ¿Cómo puedes dejar de tenerle miedo a la muerte? Estoy seguro, ¿verdad? Muchos dicen, no tengo miedo a la muerte, pero si somos hombres y somos mujeres, tenemos miedo a la muerte. Pero ¿cómo dejas de tenerle fobia a la muerte? ¿Cómo le puedes dar, positivamente hablando, cómo le puedes dar significado a tu vida? Real. La respuesta está en el Evangelio. Y por eso el Señor Dios nos da cuatro evangelios ciertísimos. Otra razón, en último lugar, tenemos cuatro evangelios porque Dios en su misericordia ha dado a los hombres su palabra de acuerdo a su cultura. Tenemos cuatro evangelios porque Dios nos ha hablado de diferentes maneras, de acuerdo a nuestra cultura. Mateo escribió a los judíos. Especialmente los judíos. Es por eso que él cita tanto el Antiguo Testamento. Desde los primeros capítulos, ustedes pueden notar esto. Y dice la Escritura, y por eso dice, y Dios dijo. Y los sacerdotes, los escribas, luego entendieron las historias, ¿verdad?, de Mateo. Porque muchas estaban basadas en el Antiguo Testamento que ellos conocían. Mateo escribió a los judíos. Marcos escribió a los romanos. Por eso usa tantas expresiones latinas. Por eso cita el Antiguo Testamento una sola vez. Y tiene que explicar las costumbres judías porque los romanos no las conocían. Lucas escribió a los griegos, como vamos a ver después. Juan escribió, por así decirlo, a todos los demás, a todo el mundo. Por eso el famoso versículo, de tal manera amó Dios al mundo. Y la lección aquí es, Dios de verdad quiere que todo el mundo, sean judíos, griegos, romanos, todos conozcan el Evangelio, que todos nos reconciliemos con Él. Nos habla en nuestro propio lenguaje. Y lo último, por eso nadie se va a poder excusar. Podemos escuchar las melodías en términos judíos, en términos gentiles, en cualquier cultura, en cualquier lenguaje. La Biblia es el libro que más se ha traducido a través de toda la historia. Gracias a Dios. Y tenemos estos cuatro libros que nos predican el mismo evangelio. En diferentes palabras, sí. En diferentes tonos, en diferentes melodías. Pero el mismo evangelio de Dios. Y entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es este evangelio de Jesucristo? Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? En nuestros días usamos la palabra Evangelio para referirnos a un libro que nos relata la vida del Señor, como tenemos el Evangelio según Mateo, y el Evangelio según San Marcos, y el Evangelio según San Lucas, y el Evangelio según San Juan. Pero la Biblia no usa esa palabra en ese sentido. La Biblia usa la palabra evangelio en el sentido de las buenas noticias de salvación en Cristo. Eso es lo que significa evangelio. Buenas noticias, excelentes noticias. Entonces, el evangelio realmente no es la biografía del Señor. Es mucho más que eso. Es la historia que nos da las buenas noticias de nuestra salvación por Cristo. Bueno, ¿y cuáles son las buenas noticias que nos enseña Marcos? ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Muy bien, este es un estudio general, a vuelo de pájaro. Tenemos que resumir mucho. Veamos tres puntos esenciales que recalca este libro de Marcos acerca del Evangelio. Tres puntos esenciales nada más. El primer punto esencial del Evangelio que recalca este libro es que el Señor es el Hijo de Dios. El Señor es el Hijo de Dios. Hay un gran énfasis en esto, en este libro. De hecho, es como comienza el libro. Versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo 11. Vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y hay otros versículos, como vamos a ver. Pero el más famoso probablemente, y lo leímos en Marcos 15, en Marcos 15, 39, nos dice que después de que el centurión sintió el temblor, vio la oscuridad y cómo había muerto nuestro Señor Jesucristo, su clamor, dice Marcos 15, 39. El centurión que estaba frente a él, era un centurión romano. No era un centurión muy cristiano, que digamos. Era un gentil, un romano que estaba allí supervisando la crucifixión del Señor. Un hombre muy duro. No ha de haber sido un afeminado. El centurión romano que estaba encargado de las crucifixiones ha de haber sido un hombre muy fuerte emocionalmente, moralmente y de muchas maneras, como para estar ahí día a día. No, la crucifixión no era algo nuevo. Ellos muchas veces habían crucificado hombres y mujeres y niños probablemente. Es más, ¿saben por qué le decían Gólgota al Gólgota? Una teoría es que había muchas cadáveres ahí por las crucifixiones. En la historia nos dice, en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén, miles de crucifixiones a diario. Este hombre debe haber sido un hombre, por así decirlo, psicológicamente muy fuerte y cruel, de tal manera como para resistir eso. Pero este hombre, a la hora de la hora, nos dice aquí, estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así nuestro Señor Jesucristo, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios, por supuesto, con H. Mayúscula. I mayúscula. J mayúscula. O mayúscula. Y si fuera posible, deberíamos de pintar esta palabra con oro y diamantes en nuestras Biblias. El Hijo de Dios. Y es por eso que los demonios, por así decirlo, se acercaron a él como perros con la cola entre las patas. Y es por eso que él fácilmente, y lo digo fácilmente porque realmente era fácilmente, fácilmente él dio vista a los ciegos. No crean que fue un gran milagro para él, milagro desde nuestro punto de vista. Pero no crean ustedes que fue algo supernatural y grandioso para él dar vista a los ciegos. Él es Dios. Sanó a los leprosos, a los mancos les dio brazos, piernas nuevas, hizo hablar a los mudos, sanó a los endemoniados, calmó la tempestad. Es más, resucitó muertos fácilmente. ¿Por qué? Porque Él es la vida, Él es la resurrección y la vida, Él es Dios vivo y verdadero. Por eso, entonces, es lo más importante aquí, tu vida y su muerte de cruz tiene un infinito valor para limpiar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad, porque se trata de la vida y muerte del Hijo de Dios. Y es por eso entonces que podemos entrar al cielo vestidos de su justicia y santidad, porque es la justicia y santidad del Hijo de Dios que Él nos dio. Entonces, Cristo, el Hijo de Dios, nunca olvidemos eso, es nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro intercesor. Y eso es las buenas noticias de las buenas noticias. ¿Qué más queremos? ¿Qué más? Yo no quiero la santa muerte como mi intercesor. El mejor intercesor, como dije la semana pasada y antepasada, el mejor abogado que tú puedes tener, que nunca ha perdido un caso, es nuestro Señor Jesucristo. Hijo de Dios. Pero, ¿cómo puede Cristo ser nuestro mediador si nosotros somos hombres? Él es Dios. ¿Cómo es que el Hijo de Dios, Dios mismo, pudo morir por nosotros? Dios no muere. Es imposible que Dios muera. El segundo punto esencial del Evangelio nos da la respuesta. El Señor es Hijo de Dios, pero también es Hijo de Hombre. Hijo de hombre. Y enfatiza mucho esto el libro de Marcos. Hay un pasaje en Job que, por supuesto, en su angustia, en su tribulación y diría yo en su depresión, le reclamó a Dios que Dios no era hombre, que no había alguien que pudiera ser un árbitro, es la palabra que se usa ahí, un árbitro, un mediador entre Dios y él, alguien que se compadeciera de él como hombre. Pero el Evangelio da la respuesta a Job y nos da la solución a este gran problema. Parafraseando Filipenses 2, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hijo de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es Dios en carne, Dios como siervo, Dios como hombre. Y esta es una enseñanza esencial del Evangelio. Es por eso que el apóstol San Pablo escribe en 2 Timoteo 3, 16, no lo tienen que buscar, 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16, grande es este misterio. 1 Timoteo, perdón, 3, 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esto es tan importante, lo debemos de creer, que otro apóstol, el apóstol Juan, escribe estas palabras en 1 Juan, el capítulo 4 y versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido carne, no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tenemos que confesar que Jesucristo es hombre para ser salvos. Esto es lo esencial del Evangelio. Y Marcos lo enfatiza muchas veces. Vamos a ver una selección de versículos nada más del capítulo 14. Marcos 14, 21 es el primero. Nada más de un capítulo. Hay muchas veces que lo menciona Marcos en su libro. Marcos, capítulo 14 y versículo 21. Marcos 14, 21. A la verdad, es nuestro Señor Jesucristo el que habla. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Dos veces aquí. Versículo 41. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos. Perdón, versículo 41, me equivoqué, estaba leyendo el 43. Versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Versículo 61. Versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En otras palabras, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una y otra vez describe nuestro Señor como Hijo de Hombre. A Pedro nunca se le olvidó eso. Y cuando él dictó su evangelio a Marcos, una y otra vez menciona esta frase, Hijo de Hombre, Hijo de Hombre, Hijo de Hombre. Y es porque Cristo es Hijo de Hombre, humano como nosotros, con el mismo tipo de huesos y músculos y hormonas, que leemos en Marcos que Cristo tuvo hambre. Leemos en Marcos que Cristo tuvo sed, sudó, fue tentado, se entristeció, tuvo dolores, padeció mucho, murió en la cruz. Marcos no se cansa de describir esto. Nos menciona que Cristo tenía hambre y vio a lo lejos una higuera y fue buscando higos para comer, yendo a la cruz. Y la higuera no tenía higos. Como hombre tenía hambre, como nosotros tenemos hambre. Y no se cansa Marcos de describir los padecimientos como hijo de hombre, en su debilidad como hijo de hombre, sin pecado, por supuesto. De los 16 capítulos, 6 tratan de la primera Semana Santa. Y esa es nuestra esperanza, toda nuestra esperanza, que Cristo nos entiende como hombre, tiene compasión de nosotros como hombre, pero sin pecado. Y como hombre es nuestro representante perfecto, que vivió y murió en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Y también, nosotros no tenemos por qué tenerle fobia a la muerte, porque como dice en Marcos 9, Cristo resucitó como hijo de hombre. Como dice una confesión cristiana muy antigua, al resucitar como hombre, exalta nuestro cuerpo humano, exalta nuestra humanidad al cielo, nos da la esperanza total. Él está en el cielo como hombre, nosotros estaremos en el cielo con un cuerpo y un alma humana, porque Él nos salvó y resucitó y exaltó nuestra humanidad en Él. Y a lo último, ese es el Evangelio reducido a lo mínimo. Que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, hijo de hombre, murió por nosotros, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ahora, pero es cierto, Hijo de Dios, Hijo de hombre, pero ¿cómo se nos perdona a nosotros nuestros pecados? Ese es el Evangelio, pero ¿cómo se nos perdona a nosotros nuestros pecados? Ese es el tercer punto. El tercer punto esencial del Evangelio que recalca Marcos. El Señor manda que nos arrepintamos y creamos el Evangelio. El Señor manda, ordena, nos hace responsables del arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Así comienza Marcos, ¿verdad? Marcos capítulo 1 y el versículo 14. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, que predicó diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Capítulo 6 y versículo 12. Y son ejemplos, por supuesto, después vamos a ver más de esto. Capítulo 6 y el versículo 12. Y saliendo, sus discípulos, él y sus discípulos, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Tiene que ver mucho con lo que vimos en esta mañana, ¿verdad? Así que no tengo mucho que enseñar esta tarde. Está ahí una y otra vez. Amigo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Creer el Evangelio. Eso es lo que predicó el Señor, es lo que predicaron los discípulos. Tienes que odiar tus pecados. Dejarlos, no tan solamente por el peligro del infierno, pero sobre todo volverte a Dios, porque pecamos contra Él. Le pedimos misericordia, que nos perdone porque hemos pecado contra Él y no queremos pecar porque es odioso a Dios. Y sabiendo que Él tiene misericordia de los hombres y mujeres penitentes, entonces cambiamos nuestras vidas, cambiamos nuestra mentalidad y queremos obedecerle y en agradecimiento nos esforzamos en guardar sus mandamientos. De eso se trata. Entonces, en primer lugar, tienes que dejar tu indiferencia de Dios. Eres indiferente a Dios. Eso, te tienes que arrepentir de eso ya. Eres indiferente a la Biblia, no la lees. Tienes que volverte a Él y adorarlo como Él se lo merece, como vimos en esta mañana, de eso se trata el primer mandamiento de los días. Tienes que luchar a muerte contra tus vicios, tus codicias, Ay, que tu conciencia llene la línea, que tu conciencia llene la línea. A lo mejor tu conciencia te dice: tienes que dejar esas griterías, tienes que odiar ese pecado, tienes que dejar esos enojos y esas avaricias y esas codicias. Tu conciencia te ayuda aquí, creo yo, como me ayuda a mí. Pero el otro lado de la moneda también es súper importante. No es tan solamente arrepentirnos, pero creer el Evangelio. Las excelentes noticias, las alegres noticias, que Cristo, el Hijo de Dios, Hijo de hombre, vivió en nuestro lugar. Su justicia, su perfección, sus buenas obras están acreditadas a nuestra cuenta. Esa es la salvación de Dios, es como nos justifica, nos declara justos por la vida perfecta de Cristo. Y lo grande y maravilloso y tremendo de esto, que esto es gratis. Es por nuestra fe en Él,
No cuesta, es por fe, es por pura gracia. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, amigo, amiga? ¿Qué falta?
Paco, es que me falta fe. Creo que me falta mucha fe.
Dile eso al Señor. Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Me falta mucha fe, ayúdame. Pero déjame decirte, a lo último, no se trata de tu fe en sí, del el nivel de tu fe o qué tanta fe tienes, pero el Salvador que tienes. El Salvador, el objeto de tu fe es lo que te salva. Puedes tener tu fe del tamaño de una semilla de mostaza. Me acuerdo un sermón que yo prediqué hace muchos años, de la semilla de mostaza, y una hermana la siguiente semana me regaló un frasquito con semillas de mostaza. Y no lo pude creer, qué tan cierto es eso de tan chiquitas las semillas de mostaza. Si tú tienes fe del tamaño de la semilla de mostaza, vean en el internet esta noche qué tan pequeña es. Pero si tu fe es en Cristo, es lo que te salva. El que te salva es Cristo, no tu fe. Cristo es el que murió, no tu fe. Cristo es el que resucitó, no tu fe. Cree. ¿Qué esperas? Pues cuando entienda más. Puedes entender en griego y en hebreo la Biblia. Pero eso no es lo que te salva. Quien te salva es Cristo. Ve, acércate a Cristo y dile, aquí estoy, tal como soy de pecador. No entiendo mucho. Soy muy rebelde, muy necio. ¿Cuántas veces no he escuchado esto? Sálvame en tu misericordia. Tú vienes. Él no te echa fuera. Él nunca echa fuera a nadie que se acerca a Él.
Terminemos contestando la pregunta, ¿cuáles son las características especiales del libro de Marcos, el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuáles son las características de este libro del Evangelio de Jesucristo? Marcos, por supuesto, se parece muchísimo a Mateo y a Lucas. Por eso les dicen que son evangelios sinópticos, que son vistos por los mismos ojos. Muchos se parecen, pero hay sus diferencias. Diferencias y características especiales. En primer lugar, Marcos es muy, muy breve. Muy breve. Este libro contiene tan solamente 16 capítulos. Por ejemplo, Mateo tiene 28. Pero no tan solamente es breve en capítulos, también es breve en palabras. Y Marcos hace esto porque así eran los romanos. Los romanos era gente que le gustaba ir al grano. Luego, dímelo y ya. Me imagino que los romanos se hubieran vuelto locos en la isla cerca de Australia donde vivía mi cuñada Raquel. En la isla donde vivía ella, la gente habla mucho. Y, por ejemplo, en vez de ir a tu casa y decirte, porque se vendían los huevos y las papas entre ellos, ¿quieres unos huevos? ¿Necesitas huevos? Te los vendo. En vez de decirle, ¿quieres huevos? La gente, la señora llegaba y tocaba la puerta y le decía, ¿sabes qué? Me levanté con el sol tan precioso esta mañana. Estaba brillando mucho. Y pensé en salir. Y vi un perro blanco en la banqueta, que es de mi vecina. No sé de dónde lo sacó, pero verás qué feo. Y luego vi las flores en su jardín. Y en vez de hablarle del perro, por supuesto, le hablé de sus flores que había ahí. Y al cruzar la calle, cuando venía a este rumbo, vi a su tanita con su vestido nuevo. ¡Qué floripondio! ¿Te gustó cuando tú lo viste? Y luego platiqué después en la otra banqueta con Menganito y me dijo que había salido de viaje. Fíjate a dónde fue. Pero al llegar a tu casa, vi a tus lindos niños y pensé en ofrecerte unos blanquillos que puso mi gallina pinta ayer como a las 6 de la mañana, cuando mi esposo salió a recoger unas papas que le costaron mucho trabajo sembrar. Fíjate que... Y así nos contaba así la historia. Bueno, le contaban a mi cuñada. Los romanos se hubieran vuelto locos en esa isla. Los romanos eran como Paco Orozco. A mí me gusta al grano, dilo y ya. Marcos, escribiendo a los romanos, se va luego al grano. Es muy, muy breve.
Se nota luego, luego. Pero curiosamente, es muy detallista a la vez. Es por Marcos que sabemos que había 2,000 cerdos. ¿Se acuerdan los endemoniados gadarenos? Eran 2,000 los que se precipitaron al mar. Lo sabemos por Marcos. Es por Marcos que sabemos que en la tentación del Señor en el desierto, Él estuvo entre fieras. Es por Marcos que sabemos eso. Es por Marcos que sabemos que Simón, el que ayudó a cargar la cruz de nuestro Señor, que leímos, por cierto, en el capítulo 15, era el padre de Alejandro y Rufo. Ningún otro evangelista nos dice esto más que Marcos. Marcos, más que ningún otro evangelista, curiosamente, y a lo mejor lo vamos a estudiar más después cuando lleguemos ahí, Marcos, más que ningún otro evangelista, menciona las manos del Señor y la mirada del Señor. Como cuando vio al joven rico, dice que nuestro Señor Jesucristo lo miró, lo vio y le amó. Muy detallista también Marcos. Segundo lugar, otra característica de Marcos, a diferencia de los otros evangelistas, es que relata muchos eventos de acción. Le gusta la acción. No le gusta platicar sermones. No le gusta platicar de las pláticas, por ejemplo, con Nicodemo, Juan 3. Él no hace eso. No registras muchos sermones, pláticas, no. Él le gusta la acción. Tanto que es actividad tras actividad tras actividad. Una y otra vez, él usa la palabra inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Después de esto, inmediatamente se hizo esto. Y después de esto, inmediatamente fue el Señor acá. Tanto, él usa la palabra inmediatamente 40 veces. ¿Saben cuántas veces la usa Mateo? Una sola vez. Pero Marcos le gusta la acción. Díganme ya. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es por eso que describe al Señor sanando, viajando, trabajando, orando, sin parar hasta la cruz. Algo especial de Marcos. Es por esa característica que nos relata muchos milagros. Muchos milagros de acción. ¿Y por qué? Para comprobarnos que Cristo es el Hijo de Dios. Que su mensaje era divino. Que el mensaje que dejaba a sus discípulos era un mensaje de Dios. Por eso, el último versículo de Marcos dice las siguientes palabras. Marcos 16 y el versículo 20. Marcos 16, 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales, es decir, los milagros que la seguían. Amén. De eso se trata, Marcos. Ahora, en último lugar, otra cosa especial. Marcos relata incidentes que no se repiten en los otros evangelios. Marcos relata incidentes que no se repiten en Mateo, en Lucas o en Juan. Nada más vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, Marcos nos relata el caso del ciego que vio, nos dice, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. El Señor lo había sanado, pero no veía claramente. Dice, sí, están ahí, es como sombras, como árboles que se están moviendo. Veo mejor, pero no veo muy claro. Y esta es una lección especial para los cristianos nuevos. Cuando Dios nos quita la ceguera espiritual al principio, a lo mejor no vamos a poder entender todas las cosas claramente. Toma tiempo. No te desesperes, ten paciencia. El Señor te va a enseñar, te va a ayudar. Hay unos que desesperan y quieren ya vencer sus pecados y todas sus tentaciones y entender todo. Calma, calma. El Señor te va a ayudar a ver mejor. El otro ejemplo es un incidente muy, pero muy curioso que quiero que vean con sus propios ojos. Marcos 14, 51. Marcos 14, 51. Hace muchos años prediqué sobre ese texto. Creo que lo titulé Las siete sábanas que no debes usar. Siete sábanas que no debes usar. Ahorita van a saber por qué. No les voy a dar otra vez el sermón y las siete sábanas, pero van a entender por qué. Marcos 14, 51 al versículo 52. Es arresto de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo de la crucifixión. Lo están arrestando, nos dice el versículo 50, todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Muchos, la mayoría de los expertos, creen que este joven era Marcos. Nadie más que Marcos pudiera haber escrito esto. Es muy personal esto, ¿verdad? Este incidente, por cierto, después lo vamos a estudiar más. A lo mejor les doy las siete sábanas entonces en ese sermón. Pero este incidente nos ilustra que los jóvenes, los niños, los adultos, necesitamos cubrirnos con la justicia de nuestro Señor. Vístete de cualquier otra cosa y no te va a servir de nada. Ponte la sábana de la filosofía, la sábana de la ciencia del mundo y al final quedarás desnudo. Te tienes que vestir de la justicia de Cristo ofrecida en el Evangelio. Solo la justicia y santidad de Cristo pueden vestir tu desnudez espiritual ante Dios. Entonces, solo si estás vestido de Cristo, del Evangelio, recibirás la vida eterna y estarás en gloria con Dios. Arrepiéntete y cree estas buenas noticias. Es lo que se te ofrece en el Evangelio. Y así vive para Dios, amándolo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De eso se trata el libro de Marcos, Abuelo de Pájaro. Oremos. Oremos. Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios soberano, te damos gracias por las promesas del Evangelio y que tenemos esos registros históricos, indubitables, ciertísimos, y nos hablan de las buenas noticias de salvación en Cristo. Esta semana, aún hoy, te pedimos que selles, certifiques, confirmes esas verdades a nuestro corazón, en nuestro espíritu, que podamos salir de aquí confiados, gozosos de nuestra salvación, sabiendo que es una salvación eterna, una salvación por Cristo, una salvación gratis, que tú eres el Dios que concede el arrepentimiento y nos ha dado luz y nos ha dado fe, y por eso tenemos esperanza de vida eterna. Le pedimos cada uno de nosotros por nuestros hijos, los niños de esta iglesia, que ellos crean estas verdades. No permita, Señor, que los engañe el mundo, los engañe el diablo, los engañe su pecado. Oh, Señor, te pedimos por ellos, especialmente en estas semanas, estos días que comienzan su escuela, comienzan a estudiar y aprender más. Te pedimos que tu palabra, tu espíritu los cuide. Ellos siempre te sigan en tus caminos. Intercedemos como intercedió Job por sus hijos. Intercedemos por ellos. Ten piedad de ellos y de nosotros. Te rogamos por cada uno de nosotros que nos acerques más a Cristo, que podamos verle más en el Evangelio y le amemos y apreciemos más, que sea precioso a nuestras almas. Ayúdenos, Señor, esta semana, cada uno de nosotros, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestros empleos, cualquier cosa que hagamos en nuestros ministerios que nos has dado, que te amemos y guardemos tus mandamientos. En Cristo Jesús. Amén. La bendición final es del libro de 2 Corintios, el capítulo 13. 2 Corintios, el capítulo 13 y el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.